reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Tu Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor aquí cambia y dice, sus palabras obviamente tendrían que ir junto con sus acciones. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿será que es malo decir Señor, Señor? No, está diciendo, hay gente que le dice Señor, Señor, pero sus obras coinciden con lo que dicen. Pero hay unos que dicen Señor, Señor, pero sus obras no coinciden con lo que están declarando. Y dice, solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor aquí está describiendo a un verdadero ciudadano del reino. Uno que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese el énfasis que el Señor hace en cuanto a su relación con el Padre. El Señor se refiere a hacer la voluntad del Padre. Lo vimos en Juan 10, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Mantiene esa relación, esa intimidad de conocimiento el uno al otro. ¿Sí? Y se refiere aquí solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el que conoce al Padre puede servirle al Hijo. Pero nadie conoce al Padre si no conoce primero al Hijo. Y el Hijo dice que no los conoce. El Señor se refiere a hacer la voluntad del Padre. De acuerdo a lo que la palabra nos presenta, solo hay una manera de hacer la voluntad del Padre. Una manera específica que encontramos en un texto de la Biblia donde dice, ¿qué sucede en el corazón de una persona que obedece al Padre? Muy conocido por todos nosotros, uno de mis textos favoritos, Filipenses 2. 5 al 8, haya pues en vosotros. Y no hay texto superior a este, créame, en cuanto a esta afirmación, en toda la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Esta actitud, este sentir está hablando de esta actitud, no cómo te sientes, sino cuál es tu actitud. Esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre. Jesucristo dijo, no hago lo que yo quiero, sino lo que veo a mi Padre hacer. No digo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice que di. Él se humilló para obedecer, mostrarnos obediencia, el ejemplo de obediencia al Padre. Entonces el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y al mirar este texto estamos viendo que una persona que hace la voluntad del Padre es una persona que es humilde en su corazón. Ya hicimos esa aclaración hace unos meses atrás. Humilde no es el término que se usa. Oh, bien humildito, bien pobre, no tiene nada. Eso no es ser humilde. Hay gente que no tiene nada y bien orgullosa. No importa lo que tiene. Lo que importa es lo que está en el corazón. ¿Cómo está el corazón? Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos deja ver, que Él conoce a sus ovejas y a estas les dice, o lo que sean, son cabras, no ovejas, y lo describe en otro texto. Dice, no los conozco, porque su declaración no coincide con su manera de vivir. Su manera de vivir me dice otra cosa. No, no los conozco, no son de mi redil. Ser obediente demanda un despojamiento completo, un estado de avance completo, constante en despojamiento. Es lo que nos deja saber el texto. Y esto coincide con lo que el Señor dice, es el camino angosto. Angosto que lleva a la puerta estrecha. Este camino tiene muy pocas opciones. Es más, contiene solamente una opción. Jesucristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchas verdades, no hay muchos caminos, no hay muchas vidas, solamente Jesucristo. Es un camino incómodo y solamente hay una condición para poder caminar por allí, y es obediencia. Obediencia constante a la palabra de Dios. Y la obediencia está ligada con la fe, y la fe es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Eso es fe, obedecer lo que Dios dice en su palabra. No declarar fuertemente que creo en algo y entonces va a pasar. Eso es terquedad. Fe es obedecer, leer el texto e ir y hacer exactamente como dice allí. Procurar que la vida de esa persona está en línea con todo lo que dice la palabra. Por tanto, esa persona se ocupa y se preocupa de no estar fuera de los parámetros de Dios, sino de estar dentro de los parámetros de Dios. Y se mueve constantemente, medita en la palabra, la memoriza, la estudia, la lee, la conoce, porque quiere agradar al Señor. Y lo que le motiva en su corazón es la petición número uno, la oración del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Lo que estoy haciendo santifica o no el nombre del Señor, y sus obras reflejan eso. No lo que dice, sino lo que hace. Aunque es necesario lo que dice, pero si no está de acuerdo con lo que hace, no tiene sentido. Miremos eso. Vamos a Santiago, capítulo 2, versos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ok, aquí está lo mismo que el Señor está diciendo. El que me dice: Señor, Señor, pero no hace la voluntad de mi Padre, no puede entrar en el reino de los cielos. Y Santiago está diciendo: ¿de qué aprovecha si alguno dice? Alguno dice que tiene fe. Esa persona dice: oh, yo creo en Dios. Y afirma las verdades doctrinales acerca de Él. Dice que tiene fe y no tiene obras. Aquí dice: podrá la fe salvarle, pero más bien es: podrá esa fe salvarle. Podrá esa fe salvarle. Si vamos al griego, esa es la manera de traducirlo correctamente. La razón es porque Santiago está hablando de dos tipos de fe aquí. Una fe que es muerta y una fe que es viva. Una fe que es una declaración de labios y otra fe que, a pesar de la declaración, contiene muchas obras que van en línea con lo que declara. Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Mire qué clave lo que dice Santiago aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan cuando escuchan el nombre del Señor. Los demonios no niegan a Cristo. Los demonios conocen del Señor Jesucristo. Ellos creen en el Señor Jesucristo. Pero igual van para el infierno. Lo que está diciendo Santiago está usando una ilustración extrema para decir: no importa qué tanto ni qué tan fuerte tú confieses que Jesucristo es Señor, si tus obras, si tu vida no refleja lo que la palabra dice, que es un discípulo del Señor. Los demonios creen y tiemblan. Verso 20. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Él le creyó a Dios. Dios le dijo: quiero que sacrifiques a tu hijo. Dios estaba probándolo. Se llevó a su hijo, llevó leña, llevó al hijo, no llevó un sacrificio. Entonces sacrificaban animales. Y los hombres que iban con ellos, Abraham les dice en parte del camino: ustedes quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ir a adorar al monte Moriah y después regresaremos. Dios le dijo que lo matara, que lo sacrificara. Y Abraham está diciendo: regresaremos. ¿Por qué Abraham está hablando así? Abraham está creyendo que Dios puede levantar a su hijo de los muertos, si él tiene que hacerlo. Y él va decidido a obedecer al Señor. Entonces, su acción de obedecer al Señor hasta el último momento probó que él tenía fe. Le fue contado por justicia. Él demostró con sus acciones que le creía a Dios. Obviamente Dios no quería que matara a su hijo. Entonces estaba probando su corazón, pero lo que Abraham conocía era eso. Nada más. Y el Señor proveyó un carnero que estaba enredado por allí y le mostró que era ese animal, no su hijo. 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, verso 24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuidado con este verso. Santiago no está diciendo que una persona con ser buena gente por hacer muchas obras se gana la salvación. Nadie se puede ganar la salvación. Santiago está hablando de dos tipos de fe aquí y hay que tener cuidado con esto. La salvación es por fe, es por gracia. Para obtener la salvación no se requiere ninguna obra. Una respuesta más bien en arrepentimiento y confesión de pecados y creyendo y declarando a Jesucristo como Rey y Señor de esa persona, si es que el Señor le ha dado la fe y el entendimiento para hacerlo. Y eso es un proceso del espíritu en el corazón de esa persona. No hay ninguna obra envuelta allí. La salvación es por gracia. Pero lo que Santiago quiere decir aquí es, si una persona dice que tiene fe, que es salva, en este caso una persona que es salva, entonces déjame ver su vida. Pongamos su vida, la proyectamos y miramos, ¿tiene fe o no tiene fe? Porque si tiene fe, sus obras van a hablar por sí mismo. No está separando las obras de la fe, las está poniendo juntas. 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Por qué hizo esa obra? Porque ya creyó en el Dios de los judíos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece o el que hace la voluntad de mi Padre. La vida de esa persona coincide con lo que confiesa. El que confiesa a Jesucristo como Señor, Señor, está declarando que Él es su dueño y Señor absoluto. Esa declaración significa, si yo la hago, que yo no soy dueño de mi vida, yo no soy dueño de mi cuerpo, yo no soy dueño de lo que poseo, no soy dueño de nada, simplemente soy un administrador de lo que Cristo es dueño. Él es el dueño, Él es el Señor, yo a Él le sirvo. Y cuando declaro Señor, Señor, curios, curios, que es en griego, eso quiere decir que soy un esclavo y un esclavo no tiene derechos. Y no se trata de ser un esclavo maltratado, pero un esclavo que es cuidado por un Señor que le da vida eterna, que le da agua de vida, que le provee, que lo cuida, que lo protege, que lo defiende, que le enseña, que lo guía, que está con él todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un esclavo que quiere ser esclavo de ese Señor y vivir para ese Señor. Y su opción es obedecer a ese Señor y lo demuestra en su manera de vivir. Mire, el Señor afirmó en Mateo 5:16, no vamos a ir porque ya lo hemos visto varias veces, que por sus obras son luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dejen que sus obras sean vistas por los hombres para que por esas obras Dios sea glorificado. No está hablando de pretender, él habla mucho en contra de la hipocresía en estos capítulos, está hablando de, es natural. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los domingos venimos aquí. Hoy estaba hablando con los niños antes de empezar porque estaban corriendo. Les dije, ok, ¿para qué venimos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en este edificio? Venimos a adorar al Señor. No es el tiempo de estar corriendo. Venimos a adorar, nos preparamos para adorar al Señor. ¿Y por qué venimos a adorar al Señor los que decimos que Jesucristo es Señor, Señor? Porque en la casa lo hacemos. Porque en la mañana, en la tarde o en la noche es natural hacerlo. No venimos aquí a adorar a Dios porque solo aquí se adora a Dios y después vivimos como el diablo. Venimos a adorar a Dios aquí porque en nuestras casas lo hacemos. Es nuestra vida, es natural, es normal, es el fruto que fluye. Un fruto no se puede forzar, simplemente sale. No puedes hacer que el árbol malo dé frutos buenos, ni puedes hacer que algo bueno dé frutos malos. No se puede ni lo uno ni lo otro. ¿Y el fruto qué es? Son las obras de justicia, es decir, las acciones en obediencia a la palabra del Señor. Es decir, esa persona La que sí entra en el reino de los cielos es una persona que constantemente es consciente de la palabra del Señor. Y en su hablar es común, es normal, es natural que menciona al Señor, que menciona la palabra, que se refiere a las Escrituras, que quiere conocer de las Escrituras para tener dirección en su vida. Pero el que nomás dice, Señor, Señor, en su casa no adora al Señor. A solas, no tiene tiempo a solas con Dios. Viene aquí y ora porque todos están orando. Viene aquí y canta porque todos están cantando. Y qué bueno, siga viniendo. Está en un buen lugar. Porque Dios es fiel para hacer esa obra en su corazón si usted está aquí en esa condición. Pero yo creo que esa escritura nos lleva a un punto de ser honestos. Porque parece que estas personas que declaran Señor, Señor, están engañados por sí mismos, por su propia hipocresía, por el vacío que hay en su corazón. Porque creen que van a ir al reino de los cielos. ¿Cuáles son las obras que Santiago se refiere? Miren, miremos Efesios 2:10. Es más, lo vamos a leer desde el 8, porque quiero afirmar lo que leí en Santiago, porque hay partes donde usan Santiago, ese capítulo específicamente, para decir que la salvación no es por gracia, que la salvación es por obras. Es decir, que entre más cosas buenas tenga una persona a su favor, más que malas, se gana el favor de poder entrar al cielo, acumula gracia a su favor. Y eso es mentira, es falso, es una herejía, porque rechaza completamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es suficiente, la única obra para la salvación de un alma. No hay otra obra. Estas obras que la Biblia menciona es el que es nacido de nuevo, pues va a vivir como, como un hijo de Dios, como un nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a vivir? Como los demonios a diferentes niveles. Miremos aquí cuáles son estas obras. Versos, leamos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos. Gracia es un regalo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, ni siquiera el hombre puede ejercitar esa fe. Dios se la tiene que dar. No por obras. Para que nadie se gloríe. ¿Está contradiciendo a Santiago? No. Es que Santiago va un poco más adelante. Y dice, el que tiene fe, entonces va a tener obras. Y aquí Pablo está diciendo, no es por obras. Es necesario que haya fe para poder llegar a la salvación. Verso 10. Aquí entra con Santiago, en línea. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, ¿qué? Buenas obras. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, para hacer estas buenas obras, no se trata de correr con el humanismo del mundo. No se trata de correr con que hay que hacer bien aquí, hay que hacer bien allá, hay que hacer un montón de cosas sin ni siquiera considerar cuál es la voluntad del Señor. Un ejemplo de esto lo vemos en el movimiento misionero mundial, donde mucha gente deja muchas cosas atrás, venden sus cosas, se van a África, se van a otros lugares a predicar un evangelio que no es el de la Biblia, a predicar un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. ¿De qué sirve todo ese montón de obras? De nada. ¿Por qué? Porque no están hechas en obediencia a la palabra del Señor. Aquí dice que estas buenas obras son preparadas por Dios desde antes, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Solo las obras que Dios preparó son las que Él acepta como fruto de la fe de una persona que cree en Él. No las obras que el hombre se puede inventar para pretender que está siguiendo a Dios o que es una buena persona. Es un asunto de obediencia, nos lleva a lo mismo. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No se refiere a una persona que se la pasa ocupada, corriendo aquí, corriendo allá, estando en miles, estando en esto, estando en lo otro, pero no está obedeciendo a Dios. Hay personas muy perezosas que usted las ve y siempre están ocupadas, pero están haciendo lo erróneo, no lo que Dios les pidió que hicieran, sino por estar ocupadas. Yo creo que eso tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Entonces, las obras que Él se refiere no es cualquier obra, es obras de obediencia al Señor. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará en el reino de los cielos. Tienen la doctrina correcta, hacen la declaración correcta, pero no tienen obras de justicia hechas por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo ve Dios esas obras? como muertas. Obras que no sirven para nada en relación con complacer a Dios. Tal vez obras aparentemente buenas, pero la intención del corazón es quedar bien en lugar de agradar al Señor. Y sigamos ahí porque se pone más interesante todavía. Si ves lo, cuando al principio me referí, es horrenda esta declaración, por lo que el Señor está diciendo. ¿No es un satánico por allá? ¿No es uno que niega a Cristo? Es lo opuesto. Es alguien que está dentro de la iglesia. Alguien que está aquí, hoy. 22. Hablando de las obras, ellos responden, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Están diciendo, Señor, mira, aquí está la lista de las obras que hicimos. No solo tienen la doctrina correcta, pero afirma que han hecho obras en su nombre, como profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Pero recordemos una cosa, que el único que califica las obras como genuinas o no es el Señor Jesucristo, no el hombre. Él es el que las califica, no el hombre. No la sociedad, no la humanidad, es Cristo Jesús. Es decir, cada obra que se hace debe ir en línea con la voluntad del Padre que está en los cielos. Por esa razón, nosotros no corremos a abrir ministerios aquí, ministerios allá, ministerios para ayudar esto y para ayudar a lo otro, si no estamos seguros que va en línea con la palabra del Señor. Pero ellos afirman que sí han hecho obras. Y la lista que presentan delante del Señor no es una lista fuera de lo que se conoce dentro de la iglesia del Señor. Es una lista conocida entre los que profesan fe en Cristo Jesús. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el Señor no niega lo que dicen. Él no dice, no, ustedes no han hecho nada. Él no niega eso, porque parece que sí han estado ocupados. Pero no lo acepta. No lo acepta. Si las obras que se hacen en el nombre de la fe son específicamente en obediencia a lo que Él estableció en su palabra, si no son así, son obras muertas. Pero estas personas insisten en que sí han hecho obras buenas. La lista coincide. En la iglesia primitiva era normal la profecía. Profetizaban en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba completa. Había la necesidad de las profecías. Dios hablaba por medio de las profecías. Ahora no lo necesitamos. Ya la Biblia está completa. Dicen, Señor, en tu nombre profetizamos. Hoy en día ni se diga, los que dicen, aquí el Señor dice, obviamente son falsos, es obvio. Hechos narra que Pedro echó fuera demonios en el contexto de la iglesia primitiva. Afirma que había profecías en la iglesia y también presenta milagros maravillosos. Él iba entrando una vez al templo, había un hombre que tenía 40 años de edad, era paralítico, no podía caminar, no tenía músculos, sus huesos eran débiles, no tenía nervios para conectar tendones ni nada de eso, estaba seco sus piernas. Lo ponían en la puerta, llamada la hermosa. Dice que Pedro llegó y le dijo, no tengo oro ni plata, él era un mendigo, pero lo que tengo eso te doy, levántate en el nombre de Jesús. El hombre recibió músculos, tendones, nervios, tejidos, todo lo que sus piernas necesitaban, su espina dorsal fue restaurada completamente. Así se levantó y empezó a saltar. Una persona que se lastima un pie, cuando se recupera le toca empezar a aprender a caminar de nuevo. Este hombre tenía una habilidad instantánea. Eso es un milagro. Y ellos están refiriendo que ellos hacían milagros, que hacían profecía.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.